Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Bienvenidos, pues, a este programa en donde ya de entrada estoy recibiendo comunicaciones que me dicen: Esperanza, en toda la programación de Radio Metrópoli solo se habla de la reforma al Poder Judicial. Créalo, esto es algo histórico y es relevante la información que se está presentando en torno a este tema. Una de las 20 reformas planteadas por el presidente el 5 de febrero pasado, y en donde también ya se ha disipado la duda respecto a quiénes serían los Judas o los traidores. Por lo pronto ya se habla de uno de ellos, de las filas del panismo, pues que entre gritos de traidor, traidor, que le lanzaron los panistas, Miguel Ángel Yunes Linares hoy rindió protesta como senador de la República, luego de que le concedió el Pleno la licencia por un tiempo indefinido al titular de la misma, a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien argumentó razones de salud, es decir, a su hijo que argumentó motivos de salud para no estar presentes. Para conocer qué es lo que pasa, ¿cuál es el clima en esta serie de trabajos encaminados a todo? Se tiene previsto que el día de mañana sea aprobada la reforma al Poder Judicial, donde el principal punto de pero, de desencuentro, es someter al voto popular la elección de jueces, de ministros y de magistrados, el conocer quiénes estarían sumándose a las filas de los morenistas y sus aliados para alcanzar la mayoría calificada. Morena, con 85 votos en el Senado, está buscando 86 para no irse a las divisiones, a las fracciones, para ir con esta mayoría calificada y pasar la reforma a los estados. Pero hoy algunos morenistas incluso hablan de que podrían llegar hasta 20, podrían tener hasta 20 senadores a favor de la reforma. ¿Quiénes son? Hoy estaremos platicando con el senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Él estuvo en la sesión de trabajo, estará a partir de las 4 en la siguiente, a la que se les ha convocado. Días intenso y horas largas, horas de trabajo que estarán discutiendo esta que ya se conoce como una inminente reforma aprobada, donde la discusión será conocer si suman los 86 votos. Es Bere Flores quien atiende las líneas telefónicas, es Gerardo Huerta el responsable de la conducción técnica de este programa. A usted que nos acompaña, agradeciéndole su preferencia, su confianza, invitándole a que se comunique al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Me indica Bere Flores que ya está listo el enlace, y agradecemos mucho a Francisco Ramírez Acuña, al senador por Jalisco, que nos tome la llamada y que nos diga qué es lo que está pasando, cuál es el clima que se está viviendo allá, en donde se discute en la Ciudad de México, en el Senado, esta la iniciativa aprobada por los diputados para que prospere la reforma planteada por el presidente López Obrador en febrero pasado. Buenas tardes, Francisco Ramírez Acuña, ¿cómo le va, licenciado?
Qué gusto saludarlos y estar con ustedes. Pues sí, aquí es el Senado de la República, en donde acabamos de terminar ahorita la primera sesión. Estamos convocados ahorita a una segunda sesión, donde ya iniciaremos la discusión de la iniciativa correspondiente a la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues con la gran sorpresa, nosotros estábamos esperando desde hace 48 horas comunicación con uno de los miembros de nuestra bancada, con el senador Yunes, y bueno, pues nos llevamos la sorpresa de que estaba solicitando licencia a su puesto de senador, a su espacio, a su escaño, para que en su lugar llegara su suplente, pues que es su señor padre. Entonces, ya se hizo este cambio con la votación. La bancada del PAN, del PRI y del PRD, perdón, la bancada del PRI y del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, votamos en contra de la licencia, y todos los de Morena votaron a favor de la licencia. Igualmente, a la hora que le rinde protesta el suplente del senador tengamos una sesión larga. Yo creo que estaremos terminando en la madrugada o muy entrada ya la mañana, en donde, pues, obviamente, estamos haciendo una impugnación de todo el articulado, de todos los espacios, porque queremos insistir en que esta iniciativa es dañina para el pueblo de México. No representa avances ni beneficios para el Poder Judicial en general y no van en beneficios directos hacia el pueblo de México. El poner en elección a los señores jueces, magistrados y ministros solamente va a ser el que se dé una mayor corrupción de la que hoy se tiene. El presidente tiene una visión del Poder Judicial Federal equivocada. Eso está actuando más bien con el hígado, el señor presidente, y yo creo que eso nos va a traer grandes perjuicios a todas y todos los mexicanos.
¿El señor presidente estará buscando absorber el costo político cuando el plan es aprobarla para que Claudia Sheinbaum en octubre llegue con este asunto ya palomeado?
Yo creo que no es tanto, yo creo que no piensa tanto en para que llegue Claudia ya con un poder judicial sometido, sino porque él quiere llevarse una estrellita más de lo que él piensa que son estrellas y decir: durante mi época de gobierno, durante el tiempo que fui presidente de la República, con un poder que no se sometió a mis caprichos, porque eso es sabido, que la Suprema Corte de Justicia no se sometió a los caprichos del presidente, pues por eso le nace esa acción y quiere llevarse a la estrella, más que dejarle resuelto esto a la próxima presidenta de México. Él quiere tener la satisfacción de él haber cobrado venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia y por ende del Poder Judicial. Pero imagínense ustedes, acaban con todo lo que es el trabajo de capacitación y de preparación de todos los jueces y magistrados, porque los que tienen la carrera judicial, y de los cuales hay muchos que tienen ya 15, 20 años en esa carrera judicial, la verdad es que a nivel federal, y platíquenlo con cualquier abogado que en el que ustedes quieran platicar, y les dirán exactamente lo que yo les digo, en el sentido de que es gente preparada, gente que se dedica a estudiar el derecho, a conocer nuestras leyes, y obviamente aspiran a ser jueces, y luego aspiran a ser magistrados, y luego aspiran a ser ministros. Pero para eso tienen que tener pues toda una carrera judicial, que estarán cortando de un plumazo los señores senadores de Morena, como ya lo hicieron los señores diputados de Morena.
Senador Francisco Ramírez, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, presentó un documento titulado Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas. Dice la presidenta electa, llega tarde una contrapropuesta para analizarla en estos momentos. ¿Qué opina de usted de este primer punto y segundo punto? En ese documento se reconoce que más del 37% de los trabajadores del Poder Judicial tienen al menos a un familiar allí laborando. Y dice Claudia Sheinbaum que es escandaloso que se confirma el nepotismo y la necesidad de impulsar esta reforma.
Yo creo que nunca es tarde que llegue una propuesta. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no el análisis serio, maduro, responsable? Si de veras quieres hacer una reforma que de veras vaya al fondo, que se resuelvan los temas, ¿por qué no decir, qué bueno que llegó, vámonos poniendo a estudiarla y a revisarla? ¿Por qué la urgencia de sacarla antes de que él termine? Yo creo que siempre, y cuando se pretende legislar y hacer las cosas en beneficio de la población y del pueblo que gobiernas, pues yo creo que siempre será momento para hacer el análisis correspondiente. Hay muchos ejemplos en donde en otros momentos se ha suspendido la discusión de las leyes para poder entrar a una revisión a fondo y profundo. ¿Por qué decir que llegas a destiempo? ¿O por qué no fue convocada la Suprema Corte en su momento por el presidente de la República y decir, vamos a sentarnos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para poder sacar la mejor de las reformas, que sea tanto para el propio poder, pero que sea de mayor beneficio para los mexicanos? ¿Por qué tener que decir esto tiene que salir a como dé lugar en estos días? Pues ya hay dice el señor presidente. Yo creo que una iniciativa puede salir en cualquier momento. Yo creo que me parece un acto de valentía de la propia Corte que ella misma sea la que asegura y la que dice, tenemos tantos familiares trabajando de los trabajadores. Sí, no es lo mismo verlo en el Poder Judicial que verlo en el Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial no maneja recursos. El Poder Judicial maneja estudio, cuentas en el sentido de poder otorgar a los jueces y a los secretarios de estudio y cuenta los análisis correspondientes de los asuntos mismos. Yo creo que es perfectamente revisable si esos familiares de los que trabajan en el Poder Judicial son gente que nomás son aviadores o que van a cobrar o que hacen negocios o son gentes que están ahí, sí, que forman parte de un hermano o de un padre que trabaja en el Poder Judicial, y ver si de veras es una gente que le esté entregando cuentas buenas de estudio y de análisis al propio Poder Judicial. No son los mismos ojos del Ejecutivo. Cuando en el Ejecutivo se da el nepotismo, pues se da porque se dedican a hacer negocios, porque en un momento dado a la sombra del gobernante o a la sombra del titular de una dependencia, pues se dedican o a cobrar el famoso 10% o se dedican a hacer otra serie de cosas, que evidentemente son otros cristales con los que se tienen que observar, ¿verdad? Y así que yo creo que tenemos que estar muy atentos. La bancada del PAN seguirá dando la batalla, estaremos haciendo planteamientos muy claros y precisos hoy en la sesión, y bueno, pues obviamente votaremos en contra los 21 que aún quedamos.
Usted así tiene muchos años en la política, licenciado Francisco Ramírez Acuña, y hace un momento hablaba de que con sorpresa estaban respecto al tema de Yunes y Yunes Márquez y Yunes Linares. ¿Cuál es el sentir ahora que ya transcurrió esa escena donde hasta de gritos se da cuenta, donde se acusan de traidores, en este caso Marco Cortés, al papá de Yunes Márquez, a quien rinde ahora protesta en lugar de su hijo, y haciendo señalamientos fuertes cuando le recuerda que el voto es libre y cuando se espera un posicionamiento muy claro, como hace ya un par de días la oposición dijo, estamos unidos? Le preguntaban si los doblaron y él respondió que no es así. En la experiencia y en lo que ha transcurrido en las últimas horas, también se habla y se especula de que Morena tendría alguna otra sorpresa más, algún otro Judas por allí.
No lo dudaría, porque ya en este momento estamos viendo cómo de una u otra forma esa incomunicación que se tuvo al final con Yunes, pues es parte de lo mismo que está ahorita ya viviendo Movimiento Ciudadano. Hoy ha circulado, incluso con una gran gallardía, Movimiento Ciudadano hizo hoy una exigencia para buscar a su senador por Campeche, porque tampoco lo localizan. Entonces se estuvo una buena discusión en la sesión previa, en la primera sesión, donde se dio, o sea que no lo dudaría que Morena, ejerciendo como lo ha demostrado, todo el poder de una manera verdaderamente pueril a la hora de no solamente de corromperlos, de ofrecerles dinero, sino que echan o mueven sus procuradurías, sus fiscalías, órdenes de aprehensión, etcétera, para poder doblarlos. Entonces yo creo que sí es una situación verdaderamente complicada, es verdaderamente lamentable que se esté aprovechando en la política nacional. Esta no es la política nacional que veníamos construyendo con un gran esfuerzo en los últimos 50 años, en los últimos 40 años. Y usted sabe que me ha tocado también vivir momentos muy complicados, pero con todo eso había otras maneras de hacer política, había otras maneras de poder realizar las tareas y sacar adelante, incluso hasta con vencimiento, sin ofrecimientos y sin ninguna posibilidad de corrupción, simplemente el dialogando. Hoy Morena no dialoga, Morena no se sienta a ver cómo se mejora una iniciativa, cómo se mejora un texto, de qué manera se otorgan mejores garantías y derechos a los mexicanos y mexicanas. No se sentó en la crisis del COVID a ver de qué manera se resolvía el tema de la mortandad de COVID. Se negaron a platicar con los niños con cáncer. no han hablado con las madres buscadoras, no hay la menor intención del gobierno morenista que está por concluir y parece que no habrá tampoco en el próximo, en donde puedan dialogar con amplitud, libertad y sobre todo buscando las mejores condiciones para sus gobernados. Se negó el presidente a ser presidente de todas y de todos los mexicanos. No recibió nunca a la oposición, no le dio ningún espacio de diálogo a los que no piensan como él. Esa no es hacer una política real en donde se pueda lograr avances para beneficio de todo el pueblo de México. Entonces, esto podemos esperar todo de Morena.
Todo apunta que Morena ya tiene a los 87 senadores para aprobar la reforma. Siendo así, ¿se adelantaría? Es decir, ¿ocurriría esta misma madrugada?
Nosotros vamos a dar la batalla como si fuéramos nosotros los de la mayoría. Nosotros vamos a hacer las propuestas correspondientes. Hemos apartado todos los artículos porque queremos que quede verdaderamente claro y plasmado en el diario de los debates cuál es la posición de la bancada del PAN, de qué manera los senadores y senadoras del PAN vamos a hacer la tarea que nos corresponde. Así que, aunque duremos 2 días, nosotros estaremos dando la batalla de pe a pa.
Muchas gracias, senador Francisco Ramírez Acuña, por esta oportunidad de conocer lo que está pasando y en un día clave y además un día histórico. Hay que recordar que depende de lo que se resuelva, también sabremos si continúa el paro en el Poder Judicial.
Por supuesto que sí. Un abrazo y saludos a todos.
Muy buenas tardes. Es la voz de Francisco Ramírez Acuña, es senador. Él fue postulado por la Alianza PRI, PAN y PRD en Jalisco y llegó al Senado de la República, y él ha dicho se va a mantener en esta negativa a la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Antes de irme a la pausa, para precisarle a usted que nos escucha respecto a los señalamientos y hacia el otro posible voto que podría tener en el Senado en su favor Morena y aliados, al del senador Barreto, el ex candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el día de hoy en sus redes sociales evidenció presuntas represalias por parte del gobierno del estado de Campeche, que encabeza Laida Sansores. En la cuenta de X, el emecista señaló que se detuvo al papá del senador Daniel Barreda en esa entidad, y esto después de que se fijara la postura en contra de la reforma al Poder Judicial que está siendo discutida. Este señalamiento de Jorge Álvarez Máynez fue rechazado en forma absoluta y tajante hace 2 horas también en la cuenta de X de la propia Laida Sansores, y escribió: es absolutamente falso que el padre del senador ni el senador Daniel Barreda han sido detenidos. Es una irresponsabilidad del señor Álvarez Máynez haber iniciado este rumor sin fundamento. Así están las cosas, así hasta el momento, en una sesión a la que se convocó dentro de hora y media, que usted puede seguir a través de las redes sociales, de algunos medios de comunicación. Usted está en vivo la sesión para que conozca cuáles son los razonamientos, los posicionamientos, y se estima que estarán transcurriendo horas, así como escuchó usted a Francisco Ramírez Acuña, con los artículos enumerados que estarán siendo objetados para que conste en el diario de debates. Es un día de intenso trabajo y estaremos también hablando acerca de lo que viene y de lo que pasa con estos ya llamados en la política como los Judas. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos, gracias por su participación, y esta tarde, a través de la línea telefónica, saludamos al jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es el licenciado Armando Zacarías Castillo, él es analista político, y lo buscamos para que nos hable de una actividad que tendrá lugar el día de mañana, que es abierta, es decir, si usted tiene interés, puede sumarse, puede participar. ¿De qué se trata? Mire, escuche el título: Los intelectuales y el poder. Pero qué mejor que nos responda nuestro invitado, el licenciado Armando Zacarías Castillo, acerca de qué se trata, ¿qué habrá el día de mañana, a qué hora y cuál es la finalidad? Buenas tardes y bienvenido al programa, licenciado.
Buenas tardes, no sé si nos estamos escuchando.
Sí, perfectamente.
Ah, perfecto, perfecto. Es que escuché muy lejanamente, pero aquí a las órdenes.
Le pregunto acerca de la actividad del día de mañana, que se titula Los intelectuales y el poder.
Sí, exactamente. Se trata de una cátedra inaugural de actividades que se desarrolla cada semestre en las licenciaturas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y en este caso se trata de la apertura de las actividades de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. Esta actividad de los intelectuales y el poder es una conferencia que llevarán a cabo muy destacados intelectuales, como es el caso del doctor Jaime Preciado Coronado y del doctor Jaime Olvera, los dos analistas políticos, politólogos de una gran trayectoria que han desarrollado a lo largo de mucho tiempo en los espacios académicos nacionales e internacionales, y acompañará a estas dos personas la doctora Mara Robles, quien desempeñará la tercera voz en esta perspectiva de hablar sobre cuál es la dimensión y la perspectiva en la que debemos considerar a los intelectuales en este momento respecto del ejercicio del poder. El término de intelectual es un término que ha sufrido una serie de mutaciones a lo largo del tiempo, dependiendo de cómo han venido insertándose dentro de la voz pública, dentro del espacio público, como entidades referentes para interpretar lo que sucede dentro de la dimensión social y de la dimensión política. En ese sentido, los intelectuales desempeñan un papel muy importante como traductores sociales de lo que está sucediendo dentro del espacio público y de la dimensión social en general. Entonces, la discusión de mañana es cuál es el papel que desempeñan estas entidades, estas personalidades que podemos ubicar en diferentes espacios respecto del poder. En algunos casos ha habido un alineamiento muy importante de estos personajes dentro del poder, y en otros casos el intelectual desempeña un papel de crítico, un papel de analista, y entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros panelistas de mañana respecto de esta muy dinámica, a veces conflictiva y a veces interactiva relación del poder de los intelectuales. De esta forma, yo creo que puede haber un escenario de mucho interés para diferentes tipos de públicos interesados en estos temas en la sesión que vamos a tener mañana a las 11 de la mañana en el auditorio I del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y en ese edificio y auditorio 1 vamos a tener esta actividad a la que están todos muy cordialmente invitados.
Es ahora sí que a puertas abiertas. Me parece que se realiza en un momento muy importante y es inevitable acerca del poder y cómo se ejerce. Ahora que estábamos dando la información acerca de lo que está pasando en el Senado y la identificación de quienes estarán sumándose a la bancada de Morena y aliados para votar en favor de la reforma, es inevitable revisar lo que se ha señalado, dijo el dirigente priista a nivel nacional, Alito Moreno, que estaban recibiendo presiones brutales. Después se habló de una cantidad importante de recursos que se les ofrecía para que votaran, y creo que esta actividad de mañana, los intelectuales y el poder, también es un buen momento para revisar lo que pasa y lo de la seducción del poder cuando se vuelven proclives a dejar de lado la actitud crítica precisamente tras los chiqueos o los consentimientos en el poder. Usted, don Armando Zacarías, es analista también político y me parece relevante aprovechar esta oportunidad para preguntarle qué opinión tiene de lo que está pasando en el marco de la discusión de esta reforma al Poder Judicial.
Este es un momento muy, muy, digamos, desde el punto de vista teórico, muy interesante, pero desde el punto de vista de la práctica política, muy importante y trascendente en la perspectiva de qué es lo que puede suceder dentro de la dimensión de la dirección política del y administrativa del país. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el Senado? Pues estamos viendo lo que tradicionalmente se ha visto, pero como pocas veces, con una posibilidad de una gran capacidad de absorción por parte de las estructuras del poder hegemónico que tenemos en este momento, que durante 10 años fue oposición, y durante más tiempo, cuando el dirigente de el líder político del Movimiento de Regeneración Nacional, que es Andrés Manuel López Obrador, y que coincide con el hecho de que es presidente de la República, están tratando de gestionar una línea de dirección política que no está incluyendo de manera sustancial la parte que tiene que ver con la oposición. Y aquí es muy importante, desde la perspectiva del análisis, definir qué cosa es la oposición. En este momento estamos viendo una oposición que se está estableciendo como bloque de oposición dentro de la estructura de la Cámara de Senadores, que no lo vimos en el proceso electoral. No vimos una oposición que tuviera definido un marco y un proyecto de país que estuviera claro para todo mundo. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es una gestión entre grupos en la estructura de la Cámara de Senadores, que habrá que ver cuánta representatividad constituye cada una de estas estructuras, pero por el momento hoy se va a tomar una determinación, probablemente se extienda hasta la madrugada de mañana, pero una decisión que es la que va a definir si va o no va una reforma al Poder Judicial, que no ha sido lo suficientemente consensuada ni analizada, pero es una línea política que tiene la estructura del poder, y veremos si se logra establecer un equilibrio con una participación de la oposición, que en este momento no la habíamos visto tan estructurada como en este momento se está presentando. Y la gran definición que se va a dar en función de que hay un voto que es el que puede definir si pasa o no pasa la reforma universitaria, la reforma judicial, vamos a ver cuál es la consistencia y la persistencia que pueden tener los partidos de oposición para mantener esta estructura. De lo contrario, mañana estaremos estrenando una nueva dimensión en lo que se refiere a la proyección del Poder Judicial.
Y tornarían el caso ya a las legislaturas en los estados para la aprobación correspondiente.
De 17, exactamente. Ahora, pues el área de influencia que tiene Morena, pues sí tiene los suficientes estados para generar este movimiento. El único momento en el que no puede pasar esto sería el de hoy, y pues como si fuera novela de misterio, depende de un voto.
Una pregunta final de mi parte, salvo lo que quiera agregar al licenciado Armando Zacarías Castillo. ¿Los votos obtenidos por Morena el 2 de junio le dan todo el peso y toda la legitimidad para decir ya se discutió bastante, ya se hicieron algunos foros, llega tarde la contrapropuesta de la ministra de la Suprema Corte al Poder Judicial y va como lo planteamos?
Aquí lo interesante es que Morena no ha cambiado de su perspectiva y su plan y su proyecto. Entonces, ellos legítimamente están diciendo: nuestro proyecto ya estaba claro desde el momento en que estuvimos en todo el proceso electoral. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido después de las elecciones? Viene una polémica en términos de si legítimamente o instrumentalmente el porcentaje de representación que tiene Morena en las dos cámaras corresponde a la dimensión que tiene establecida la Constitución. Ese es el gran debate que se generó, pero que ya se resolvió en términos de que Morena tiene una representación superior a lo que está establecido dentro de los márgenes constitucionales. Entonces, se ha ido a hacer una interpretación de ese margen constitucional, y entonces esto ha legitimado que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral correspondiente dieron esos porcentajes de representación a Morena, pues están establecidos, y ya eso marca el principio administrativo de funcionamiento de esta supermayoría que tiene Morena. Ahora, tiene la supermayoría en la Cámara de Diputados, y entonces lo que realizó Morena en Cámara de Diputados fue que no tomó en cuenta ninguna otra consideración que la que ellos tenían, y la aprobaron por la mayoría. Lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores es que allí no tienen la supermayoría como la tuvieron en la Cámara de Senadores, y ahí va a depender de una gestión y de una negociación que no quería hacer Morena con la oposición. Entonces, lo que está sucediendo es que la oposición establece que no es pertinente esa reforma y el paquete de 20 reformas, particularmente la judicial, y entonces ese es el gran elemento que vamos a ver ahora, si pasa o no pasa.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías Castillo, por esta oportunidad de conocer su punto de vista. Es jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara, y esta tarde nos invita a sumarnos a la actividad que mañana en punto de las 11 horas tendrán en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, allá en Belénes, los intelectuales y el poder, con la participación de los analistas políticos de la Universidad Veracruzana, Alberto Javier Olvera, de la UDG, el doctor Jaime Preciado Coronado, y en la moderación estará el propio Armando Zacarías. A su vez, participará la diputada del Congreso local, la doctora Mara Robles.
Mara Robles, es correcto.
Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias y bienvenidos todos.
Buenas tardes. Vamos a una pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Tengo un público dividido. Muchas llamadas pidiéndome que felicite al licenciado Ramírez Acuña por su posición y su claridad, sus conceptos, y otros que ya no lo invite, que están en contra de su punto de vista por no ir con la reforma de Morena al Poder Judicial. Leticia Medina dice, felicidades, buenos comentarios del licenciado Ramírez Acuña, lo felicita. Alfredo Torres Manzano, saludos y felicidades al licenciado Ramírez Acuña por sus comentarios. Carmen Prisú, yo lo único que pienso respecto a la ministra Norma Piña es que sintió la agua hasta el cuello y por eso mandó una contrapropuesta. Jorge Reyes dice, ya estarán contentos los morenistas, otro delincuente más en las filas, mejor una dinastía de delincuentes en las filas de Morena como Yunes, cambiando de voto con tal de que le cierren las tarjetas de investigación criminal. ¿Todavía dudan en un poder judicial que va a quedar en manos de la delincuencia? Falta don Miguel que lo hagan magistrado. Valentín Ledesma, estamos a caprichos del presidente y Miguel Ángel Yunes es una porquería. Alma Ruiz, ante tanto daño que se le ha hecho por parte de Morena al país, López Obrador y su gente. María Sánchez dice, Francisco Ramírez, ustedes fueron a dialogar cuando los niños se quemaron en Hermosillo, en la guardería ABC, no dialogaron con los papás y eran los que sufrían. Rosy Fregoso, no anden invitando a Ramírez Acuña porque él nos dejó en la pobreza. Irma, felicito por el programa y felicito al licenciado Ramírez Acuña por sus comentarios. María Chávez, el senador Francisco Ramírez, pregunto, ¿qué afán de defender a jueces, sobre todo a los corruptos? José López, pobrecito, les arde mucho la reforma al Poder Judicial. Silvia Jaime Benavides nos manda un telegram para decir, hoy es un gran día para los mexicanos, se le quita la reelección a la presidenta del PRI, Alejandro Moreno. Se está refiriendo a una resolución en las autoridades electorales, porque resulta que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos proponía validar la reforma del Estatuto del PRI que permitía la reelección de Alito Moreno, pero de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos no es así y le dieron marcha atrás. Se rechazó ese proyecto que se presentó en la sesión extraordinaria de este martes. Se le complican las cosas a Alito Moreno. Más participación, me dice el señor David Díaz, doctor David Díaz. La reforma va a pasar y van a votar más senadores a favor. Los están presionando ganando, pero los panistas, Chuya Díaz, recuerden su vocabulario tan privilegiado, que al que votara en contra, ya saben lo demás, el pueblo se las va a cobrar y a todos los traidores. Dice el doctor David Díaz, la reforma sí va, a pesar de que lloren, a pesar de que hagan berrinche. Juan Dueñas, el senador Ramírez Acuña no menciona que a los que les ofrecieron millones para aprobar la reforma energética de Peña Nieto fueron precisamente los panistas. Ellos siempre han sido los Judas, siempre están en contra del pueblo. Sabemos que a Alito le hubieran ofrecido millones, a él sin problema habría tomado lo que le ofrezcan. Armando Ramírez, Morena aprobará otra reforma con amenazas, compra de votos, sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición y de los expertos en el país. Aún así, todavía hay muchos que siguen insistiendo en que ese partido es distinto al PRI y al PRI del siglo pasado. También Yesenia Guadalupe se suma a los comentarios para decir que el senador Ramírez Acuña le parece que no tiene vergüenza, no debería de estar dando esas declaraciones, sobre todo clases de moral, porque él no debería de estar allá cobrando, ya que está con una pensión multimillonaria en pensiones del Estado y la reforma sí va a pasar. Lucio Becerra Álvarez nos escribe para decir, Ramírez Acuña es un hombre con doble moral, da una imagen de formalidad, seriedad, compromiso, servicio público, pero en realidad mostró ser tramposo, oportunista, ha crecido en forma abundante fortuna y negocios al amparo del poder. Él se ha servido, yo no le conozco una aportación desde sus cargos, pues la mejoría de la vida pública en Jalisco no se le debe a él. Además, es un hombre intolerante e iracundo cuando alguien lo cuestiona, lobo vestido con piel de oveja, y me parece que en la entrevista se mordió la lengua. Manuel García dice, los opositores están como perros rabiosos, están haciendo berrinche porque un senador se pasó a votar en favor de la reforma, están de plano que no los calienta ni el sol. Jaime García, buenas tardes, pena y vergüenza escuchar lo que opina el exgobernador Ramírez Acuña, él estará votando en contra de la reforma, me parece triste, me parece opiniones perdidas, cuando se sabe que el Poder Judicial es corrupto, inepto, mafioso, y hay nepotismo. Y dice, por ejemplo, veamos aquí en Jalisco. Por cierto, a propósito de Jalisco, el día de hoy el diario NTR publica un trabajo relacionado con los procedimientos de responsabilidad administrativa que abre el Consejo de la Judicatura. Recordemos, es el órgano de disciplina, de supervisión, y de que aplica las sanciones cuando se salen de lo que marca la ley. De acuerdo a los datos de 2019 hasta julio de este año, los procedimientos de responsabilidad administrativa que se han abierto contra servidores públicos del Poder Judicial en Jalisco, entre los que se encuentran jueces, notificadores y secretarios, apenas se han resolvido en mínimo porcentaje. Dice la investigación de NTR que en lo que va del año, ninguno de los asuntos ha concluido, mientras que de los 66 asuntos del año pasado, 54 siguen aún en trámite, 9 ya prescribieron, o bien no se admitieron, 2 quedaron en amonestaciones de carácter privado y el resto implicó una falta grave que se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa por un asunto que involucra a un notificador adscrito al juzgado de Puente Grande de lo Civil de Zapotlán el Grande. Es notificador del juzgado primero de lo Civil de Zapotlán el Grande. Destaca además que en 2019 se documentó una suspensión sin goce de sueldo por 30 días que incluyó una amonestación pública al secretario del juzgado segundo civil de Chapala por irregularidades asentadas en un acta de visita de inspección ordinaria practicada a dicho juzgado el 8 de marzo. También se le sancionó por un retardo en dictar sentencias y por realizar acuerdos y no llevar un orden en las libretas de registro. También los expedientes de la judicatura dan cuenta de otra suspensión de sueldo por 15 y 30 días a un juez y a un secretario del juzgado primero de materia civil de Mascota por faltar a su lugar de trabajo. Esta es información del diario NTR. Vamos con más participación. Martín Rodríguez Osuna dice, buenas tardes, no sé por qué Esperanza invitas a Ramírez Acuña, tanto tiempo que estuvo viviendo de nuestros impuestos, ¿no les da vergüenza? Víctor Manuel Herrera, Francisco Ramírez Acuña era igual que otros de otros partidos y se refiere, supongo, como gobernador. Dice, en el estilo, en la forma de gobernar, era prepotente. ¿De qué se queja ahora de López Obrador? Teresita dice, entre traidores y gente corrupta, la ministra Sánchez Cordero y Arturo Saldívar son los traidores aceptados por Morena. Saben que no tienen que estar ahí y reciben millones. Y se refiere a que ambos, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, que están con Morena, tienen el sueldo de ministros en retiro. Una cantidad importantísima de recursos, más de 300 mil al mes es lo que nos cuestan los ministros en activo y en retiro. Laura Haro, la dirigente estatal del PRI, dijo que los priistas van a estar desde el Senado de la República votando en contra, y ella volvió a hablar acerca de que no van a permitir que Morena tenga jueces a modo. El punto hoy es lo que comentaba del documento que difundió la propia ministra Norma Piña, que pone en entredicho eso de jueces a modo, sobre todo porque allí se llega en muchos casos por el parentesco, por la relación con familiares que están encumbrados o en una muy buena posición dentro del Poder Judicial. Es el documento que calificó Claudia Sheinbaum como escandaloso respecto al nepotismo, donde poco más del 37% de quienes trabajan en el Poder Judicial tienen al menos a un familiar. Y eso que se redujo la cifra en 12% de 2022 a la fecha, porque antes era casi la mitad de los trabajadores tenían a un familiar allí. De acuerdo con el documento, en 2022 había más de 49.630 servidores en activo, de los cuales el 49% tenían algún familiar. Así las cosas en el Poder Judicial. Llegó el momento de despedirnos, de agradecerle vía WhatsApp. Cuquita Vargas se comunica, dice que me equivoqué, que dije resolvido, una disculpa, resuelto. Dice Esperanza, acuérdate de la reforma electrónica, de la reforma eléctrica, de otras reformas, la reforma que impulsó Peña Nieto y cómo nadie dijo nada. De Ruti de Alba se comunica porque dice que se puede mencionar el invitado sobre su intervención en la Secretaría de Gobernación respecto, supongo, a Paco Ramírez Acuña en cuanto a la gestión del aparato de inteligencia del Estado mexicano. Gracias por comunicarse, por participar. El señor C. Velázquez, y a quienes nos escriben como Salvador Méndez, como siempre, los leemos, tomamos en cuenta sus comentarios. Con esto nos despedimos. Gerardo Huerta se queda en el control operativo en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que pase una excelente tarde.